Inclinemos el rostro y vamos a orar. Dios eterno, Dios Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu iglesia, por los hermanos que aquí estamos reunidos, por la coinonía que existe entre nosotros, ese amor filial. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que guía nuestros pasos, que nos indique el camino a seguir, Señor. Permite que esa palabra que ahora vamos a ver, Señor, en una porción, pues sencillamente se anide en nuestra mente y en nuestro corazón, que eche raíces, que crezca, Señor, y que dé los frutos para los cuales fue plantada. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Ustedes saben que en todos los países existe un ministerio de salud. Un ministerio de salud o algo por el estilo, ¿verdad? Una secretaría, lo que sea. ¿Y se encarga de qué? Se encarga de que el pueblo tenga la asistencia, el consejo necesario para que tenga una vida saludable. Para eso es. El que tenemos aquí últimamente ha hecho mucho énfasis en que nosotros conozcamos cómo debemos llevar una rutina de ejercicios cardiovasculares. Nos ha enseñado también qué alimentos debemos o podemos consumir que no sean muy dañinos, cuáles debemos ir dejando, y todo eso debido a que últimamente se ha estado hablando de que hay una gran epidemia de fenómenos, vamos a decir, de una enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿qué? ¿Cuál enfermedad? Ninguna, sencillamente personas muy jóvenes teniendo problemas del corazón, pero muy jóvenes, porque que lo tenga un viejo como yo, pues es plausible, pero jóvenes, es fuerte, ¿verdad? Eso es por la forma de vida, el estrés, cómo se está viviendo hoy en día de rápido, por cómo están de preocupados. Por eso es que el Ministerio de Salud entonces ha hecho eso, una campaña para dar esos consejos. Pero ¿saben algo? En las Escrituras también hay sabios consejos, verdaderos consejos que nos van a enseñar a que nosotros tengamos cuidado con la salud de nuestro verdadero corazón. Nuestro corazón del cual verdaderamente emana la vida. Y de eso vamos a tratar hoy. Lo que más debemos cuidar. Lo que más debemos cuidar. Dice Proverbios 4:23, y esa es la lectura para esta noche. Además de otras que van a aparecer, pero en eso es que vamos a iniciarnos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos no sabemos eso. Sobre toda cosa guardada, significa cuidada, ¿qué más? Resguardada. Eso, atesorado eso. Dice, sobre todas las cosas que tú cuidas, mimas y le tienes, pues mira, tu corazón es lo primero. Y dice, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Muy bien. La palabra corazón, que nosotros, si buscamos su definición o su significado en la Biblia, vamos a encontrar que se le llama la palabra en hebreo lev o leva. Y me puse a buscar cuántas veces podía aparecer en mi Biblia con el programa de computadora y encontré que eran 873 veces más 71 veces más en el plural de corazones, dando un total de 944 veces aparece la expresión o la palabra corazón o corazones. ¡Qué interesante! Y ustedes dirán, bueno, por las veces tan repetitivas que tiene, pues parece que hay mucho que hablar de ella, o es una palabra bastante importante, ¿cierto? Hay palabras también que nosotros podemos considerar más importantes, como es amor. La palabra amor, ¿verdad? Que nos gusta más que la de corazón. Claro que sí. Sin embargo, la palabra amor solo aparece 227 veces. Aparece 4 veces más la palabra corazón que la palabra amor. Y vamos a ver por qué realmente. Yo creo que vamos a ponerle un poquito de atención. Lo primero es que vamos a definir según qué es lo que significa la palabra corazón. En griego le dicen cardia, por eso que ustedes ven como dice una cardiopatía, o sea, una enfermedad del corazón, o cardiólogo es el que estudia, el estudio del corazón. Eso es lo que se está refiriendo. Pero en todas las 944 veces que aparece en la Biblia, muy raras veces, se refiere al órgano que tenemos todo en nuestro cuerpo, en el pecho, que bombea la sangre e irriga la sangre a los diferentes lugares del cuerpo, a lo que nosotros conocemos como el órgano del corazón. Muy rara vez habla acerca de ese tipo de corazón. Por otro lado, los occidentales, o sea, nosotros, vemos el corazón como el centro de todas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces decimos que en el corazón nosotros albergamos lo que es el amor, el odio, la piedad, la envidia, el rencor, el miedo. O sea, esa serie de emociones gravitan, están en el centro de nuestro corazón. Pero para los hebreos, ¿qué es lo que nos interesa ver? Porque acuérdense que lo que estamos es no con un libro occidental, estamos con un libro hebreo oriental. Tenemos que ver qué significado le da el hebreo realmente. Y miren, tiene un significado mucho más amplio. El corazón, dicen ellos, que es lo que más interno se halla dentro del hombre. Es la parte más íntima del ser humano. Y allí se van a encontrar los sentimientos, como bien también pensamos nosotros, las emociones. Pero además de eso que nosotros decimos, ellos también dicen que tiene los recuerdos, los pensamientos, el raciocinio o el razonamiento, los proyectos que un hombre tiene, sus metas, están guardadas en el corazón. Y más aún, la inteligencia y el intelecto, lo cual nosotros normalmente decimos que está en nuestra mente. Pero ahí está el asunto. Es como si el hebreo sumara mente y corazón y lo hiciera uno solo y le llama corazón. Indiferentemente, algunas veces lo divide y habla de mente y corazón, pero normalmente es como si fuese una sola cosa. Entonces, a partir de ahora, cuando yo hable de mente o hable de corazón, estoy hablando de lo mismo, mente, corazón, y lo que refleja es al hombre interior. ¿De acuerdo? Ok. Y por último, según Strong, es el centro de vitalidad, el corazón, y ahí mismo dice mente. Oigan bien. El corazón es el centro de vitalidad e inmediatamente dice mente, centro de las motivaciones, intenciones, centro de los pensamientos, de los sentimientos e impulsos y del entendimiento y el intelecto. Esa es la definición que le da Strong. Eso es la H3820, para los que llevan nota, la pueden buscar más tarde y pueden ampliar su conocimiento. Entonces, en base a eso que nosotros en la Biblia encontramos expresiones que son muy únicas y habla, por ejemplo, de la sencillez del corazón, expresando la honestidad de la intención de una persona, la sencillez del corazón. En otro lado, muy bien conocemos nosotros el endurecimiento del corazón del faraón. ¿Se acuerdan en Éxodo? Y lo que estamos viendo ahí, lo que se indica es la actitud rebelde en contra de Dios que tenía ese personaje en Egipto. Pero se lo achacamos a que hacer una manifestación del corazón del individuo. También podemos recordarnos, hoy mismo oí a alguien, creo que fue el mismo pastor, que dijo el corazón contrito y humillado. Claro, ese es el que dice que el Señor no va a despreciar, indicando sencillamente un espíritu quebrantado. ¿Ven lo que les digo? O sea, hay una serie de definiciones basadas ¿en qué? En el corazón del hombre. Pero esto se da así unas veces para demostrar o hacer notar algo que es una cualidad y en otra algo que es un defecto de una persona. Y esto es porque el mal empieza en el corazón del hombre. Jesucristo mismo en Marcos capítulo 7 dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si nosotros tomamos esto, esta enseñanza de nuestro Maestro y Señor, pues nos damos inmediatamente cuenta que sí, que ciertamente en el corazón se originan los pensamientos que dan después, anidan luego el que se haga un hecho. Pero aún siendo un pensamiento, acuérdense que el Señor dijo en un momento dado, en el sermón del monte, que no era necesario poseer la mujer del vecino, sino que con solo desearla ya habías pecado. ¿Se acuerdan esa cita? Bueno, pues entonces yo lo que quiero que veamos esta noche es una serie de principios que debemos de tomar en cuenta para saber cómo cuidar nuestro corazón si es tan susceptible a que sea propenso a lo malo. El primero de ellos que nosotros debemos tener en cuenta es que nuestra mente, nuestro corazón, es un campo de batalla espiritual. El primer principio es que nuestro cerebro, nuestra mente, vamos a llamarle nuestra mente, nuestro corazón, es un verdadero y agitado campo de batalla. En la mente se anidan pensamientos que pertenecen a nuestra antigua naturaleza, al hombre viejo, y ese es el problema. Y debemos tener casi una lucha constante, como la que decía Pablo, que él no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, este hacía, porque por la lucha interior que había entre la nueva creación que era en Cristo y el viejo hombre que quería volver a resurgir. Ese es el mayor de los problemas a los cuales un cristiano tiene que enfrentarse, y tiene que enfrentarse todos los días. Y estamos claros cuando Jacobo escribió y dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, fíjense de dónde salen todas estas cosas: de adentro de nosotros mismos, de nuestro corazón, del rastro que había de una naturaleza caída, pecaminosa y carnal. Eso, todos tenemos esa lucha interna. No podemos pasarla por alto. Pensamos primero y actuamos luego. Nuestras acciones fueron primero concebidas en nuestras mentes y luego son convertidas en actos. Entonces, como dice también Jacobo, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Ven, primero aquí, pero cuando ahí ya se retuvo, se anidó ahí, entonces vamos al segundo paso. ¿Y cuál es? Que después que es concebido, da a luz el pecado. La planeación o el planeamiento de hacer como hemos pensado, el mal que hemos pensado hacer. Ya eso es pecado, antes que la acción. Ya la acción dice, da a luz la muerte. Pero desde el hecho mismo en que lo pensamos, ya, a partir de ahí, está el pecado. Por tanto, en el corazón, como le dije, brota lo malo, y esto se debe a que el pecado nace en la mente y se origina en ella. Cuidado con eso. Por lo que no es correcto entonces, como vemos muchas personas, culpar a Satanás por cuanto todo pecado que a diario cometemos. Eso no es cierto. Es como si Satanás estuviésemos admitiendo que él tiene algún tipo de poder sobre nosotros. No es cierto. Satanás no tiene poder sobre el creyente. No puede obligarnos a pecar. Quedemos claros con eso. Por lo tanto, no es válido, no es una excusa decir que Satanás hizo que yo pecara. Él no, pecas tú. Satanás solamente tiene un solo camino para atacar a un creyente, a un cristiano. Y eso es a través de su mente. No hay otra manera. No puede hacerte ningún tipo de daño si no es a través de influenciarte por medio de las circunstancias para que tu pensamiento vaya de acuerdo a la tentación que él quiere que tú tengas. Solamente así. ¿Ustedes se acuerdan David y Betsabé? Por ejemplo, se estaba bañando desnuda en un patio. Aquel estaba en la terraza del palacio, mucho más alto, y la vio. No crean que él pecó cuando la vio. David no pecó en ese momento, sino cuando la deseó en su corazón y la mandó a buscar. Ahí fue donde primero el deseo en su corazón, y luego al mandarla a buscar, y tener relaciones con ella, ahí fue que él entonces le dio cabida al pecado. Exactamente. Jesús nos dice en Mateo 5 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Con codiciarla en nuestro corazón, entonces es más que suficiente. Pero estemos claros, Satanás no puede obligarnos a ello. Ahora, ¿qué puede y no o no hacer Satanás en nuestra vida? Ese sería el segundo principio que debiéramos repasar. Lo primero es que Satanás no puede leer tu mente. No es cierto que Satanás lee tu mente, pero es el mejor psicólogo que hay en la humanidad. Tiempo ha tenido de estudiar el comportamiento humano. La historia le ha dado la práctica que él necesita para hacerlo. Entonces es un psicólogo y sabe y puede sencillamente manipular las circunstancias a nuestro alrededor para debilitarnos. Eso sí puede él hacer, pero él no lee mi mente. Tampoco puede poseerte. Satanás no puede poseer a un creyente, jamás en la vida. Lo que sí puede hacer es bombardear tu mente con pensamientos cortos, precisos, buscando que sean lo más efectivo posible, como si fueran dardos incendiados que lleguen a nuestra mente para cambiar y quitar la paz que en ella pueda haber en ese instante. Satanás no puede afectar tu cuerpo a menos que Dios se lo permita. Y se acuerdan el caso de Job, que también le echamos la culpa a Satanás de todo cuanto nos está ocurriendo físicamente. Y no es así. Salvo esas excepciones muy especiales, no creo que Satanás tenga ningún poder tampoco para afectarnos físicamente. Hablar de enfermedades y bueno, tampoco, y esto es muy importante entenderla, Satanás no puede introducir lujuria en tu mente. Él no puede, ni envidia, ni rencor, ni ambición, ni egoísmo, no puede introducir ese tipo de sentimientos pecaminosos en nuestras mentes. Eso lo colocamos nosotros, cada uno de nosotros. Eso sigue estando ahí, como si fueran pequeños trapos que aún no hemos terminado de sencillamente regenerar nuestro corazón por completo, y todavía esas cosas permanecen en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta, pero eso sale a flote en momentos donde encontramos un detonante. Y ahí sí entra Satanás. ¿Cómo? Provoca el detonante para que tú peques. Si sale rencor, si sale envidia de tu corazón, salió de tu corazón, no vino de afuera a invadirte. Estemos claros con eso. ¿Por qué lo hace? Eso es otro principio que vamos a estudiar. ¿Por qué Satanás ataca la mente, el corazón del hombre? ¿Por qué? Porque la mente del creyente, el corazón del creyente, es el medio que utilizamos para comunicarnos con Dios. Número uno. Es ahí donde el Señor revela su voluntad. Fíjense que inclusive lo que nosotros hacemos en cuanto a venir a adorar al Señor, lo hacemos en una forma razonada. No en una forma emotiva. No, nosotros oficiamos lo que hacemos para el Señor en una forma que nuestros sentidos participan, pero es algo que viene, es un culto racional lo que nosotros hacemos. El Señor se revela, ¿a dónde? En nuestro interior, en ese interior que forma nuestra mente y nuestro corazón. Miren por qué, porque el corazón es vital para amar y obedecer a Dios. ¿Sabían eso? Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Van viendo? El corazón y la mente son esenciales para cumplir, para obedecer ese mandamiento del Señor. Como él mismo dice, este es el principal mandamiento. El principal mandamiento. O sea, ahí cabe nuestro intelecto, ahí cabe nuestros sentimientos, ahí cabe todo. Y por eso Satanás desea contaminar nuestra mente y nuestro corazón, para que no obedezcamos a Dios, para que no amemos a Dios de la manera en que Él dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. También Satanás nos ataca en esa región porque la palabra en nosotros entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Mateo 13, 19 es un buen ejemplo. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Ok. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y decimos ahorita que donde se alberga el entendimiento del hombre, la comprensión del hombre, la inteligencia del hombre, es en el corazón. Entonces, no le entiende, es su mente y su corazón. Dice, viene lo malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ven? No lo entendió. Claro, tenía que entenderlo en su corazón porque fue sembrado en su corazón y no pudo entenderlo. Por eso viene el malo y sencillamente hace nula esa palabra. No fructifica. Eso es lo que hay. Más adelante, entonces pone en contraposición el que fue sembrado en buena tierra. Y cada vez que se refería a buena tierra, se refería a diversos tipos de corazones. Y dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye y entiende la palabra y da fruto. Es en la mente del hombre que no tan solo se oye y se anida y se acoge la palabra, sino también nace la rebeldía contra Dios. Cuando Caín le fue rechazado su sacrificio, dice que se ensañó. ¿Dónde se ensañó? En su corazón. Se ensañó en su corazón, así mismo. Nace en nuestra mente la rebeldía contra Dios, la cual todo hombre debe someter a Dios. O sea, nuestra voluntad debe estar sometida al Señor. Nuestro pensamiento también debe estar sometido al Señor. Porque si no sometemos los pensamientos de nuestra mente, entonces seremos vencidos por Satanás. ¿Saben por qué? Por algo muy interesante. Porque nuestra mente, nosotros por naturaleza, éramos enemigos de Dios. Esa es la razón. Éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde estaba la enemistad de Dios? En nuestra mente. Haciendo malas cosas. Claro, la mala actuación viene de que nosotros desbordamos los pensamientos de nuestra mente, los deseos de nuestro corazón en malas acciones. Por eso dice el Señor que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Eso era. Pero ¿dónde éramos en otros tiempos enemigos en nuestras mentes haciendo malas obras? Eso era. Efesios 2:3 dice algo. Entre los cuales también todos nosotros, o sea que no había excepción alguna, por cuanto todos pecados, y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso dice igual. También todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Van viendo la relación todavía cómo se mantiene? Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, enemigos. Todos por naturaleza éramos enemigos de Dios. Por eso esa voluntad nuestra no podemos dejarla a que retoce con nosotros. Debe estar sometida. Debe estar sometida. Otro y el último de los principios, que es el quinto, es cómo Satanás busca la manera de hacer que nuestro corazón desfallezca, que nuestra mente caiga. Bueno, él utiliza herramientas a su servicio. Lo primero que hay es, así como hay personas que llamamos hijos de Dios, hay personas que son hijos de Satanás. Por lo tanto, él lo que hace es utilizar personas que están controladas por el pecado y la acerca a tu vida tratando de alguna manera influenciarte, hacerte cambiar. Eso es lo que él busca, hacerte caer, perder la paz. Al menos eso. Recuerda que aún la misma paz y la confianza residen en nuestra mente y en nuestro corazón. Se cultivan en nuestra mente y corazón. Él trata también, otro instrumento que tiene, son los pensamientos de este mundo, las filosofías introducidas por aquellas personas que pretendiendo ser sabios se han convertido en verdaderos necios. Esas filosofías y sabidurías, vamos a llamarle terrenales, humanas y diabólicas, como las catalogó Jacobo en su carta. Por ejemplo, el pensamiento humanista que está metido ahora mismo en todos los estratos sociales. Las tendencias que tienen que ver con la total tolerancia. Que todo es permitido, todo es permitido. Y nosotros estamos viendo eso. En países tan cercanos como Puerto Rico, Estados Unidos, y aún aquí mismo tuvimos muchísimos problemas con personas que querían a lo malo decirle bueno y a lo bueno malo. Pero también vertientes de pensamiento como el relativismo, donde nada es absolutamente malo o absolutamente bueno, sino que depende de factores y circunstancias de cada quien, según cada quien. El marketing es una, diríamos, es una de las herramientas más efectivas que tiene Satanás. La propaganda pecaminosa, lujuriosa, materialista, que busca cambiar los conceptos que tenemos de ética, nuestros valores en la sociedad y en la familia, y convertir todo esto en un gran mercado de consumo. Esas son las herramientas que usa Satanás para llevar esos pensamientos, esas ideas, para tentarnos en nuestra mente y corazón. Sepamos que Satanás sabe lo que hace. Él no está tirando palos a ciegas. Él conoce nuestras inseguridades, nuestras debilidades, nuestros temores. Y aprovecha cada uno de nuestros traumas, de nuestros complejos, de nuestras fallas de personalidad, de carácter. Y por ahí intenta introducir. Y más que nada tiene un arma muy, muy efectiva. Y es que Satanás es muy paciente y muy persistente. Por eso no se puede coquetear con las tentaciones. Hay que desecharlas. Hay que huir de ellas. No podemos dejar que se alleguen a nosotros. Satanás tiene la debida y la suficiente paciencia para él irnos atacando, sabe nuestro punto débil y utiliza para eso una estrategia como si fuese una estrategia militar. Es milenial realmente. ¿Para qué? Para sembrar dudas en nuestra mente, como lo hizo desde la primera vez con Eva. Dijo el Señor tal cosa, sembrar duda en la mente de uno. Y miren, para no caer vencida nuestra mente y corazón por el ataque del enemigo, entonces nosotros necesitamos llevar también una serie de estrategias que nos puedan ayudar a nosotros no caer. La estrategia es a dónde queremos lograr la meta, y la meta no es más que tener la mente de Cristo. Esa es la clave, tener la mente de Cristo. En Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Más adelante dice: porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que a eso es que me refería ahorita, quitar enteramente lo que hay en nosotros, todo vestigio de pecaminosidad, esa herencia que tenemos. Es difícil, pero es lo que dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Volvemos, mente y corazón, mente y corazón. Y acaba diciendo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, para lograr esto, ciertamente hay que usar tácticas. Y te la está dando. Lo primero es que no andemos como andan los del mundo. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente por la dureza de su corazón. En la ignorancia, con el entendimiento entenebrecido, dice. Han perdido toda sensibilidad. Nosotros no. No andemos así como andan ellos, ni nos conformemos con el mundo como está. Romanos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no nos adaptemos, no aceptemos lo que el mundo nos está ofertando en ningún momento. No podemos hacerlo. Pero al mismo tiempo nos dice también arriba en Efesios que debemos quitarnos la ropa vieja, la del viejo hombre, porque está toda manchada, toda sucia de mugre y pecado. Debemos despojarnos de esa vestimenta completa. Está viciada, está llena, contaminada de deseos engañosos, de pecaminosidad. Nosotros los cristianos debemos marcar un antes y un después. El antes fue cuando murió el hombre viejo, esa naturaleza carnal y pecaminosa, toda llena de maldad. Debemos quitarla y debemos hacerlo antes de pretender vestirnos con una nueva naturaleza. Ese cambio debe ser simultáneo, inmediato, pero va una cosa primero que la otra. Tú no te pones sobre una ropa sucia una ropa limpia. Imposible. Debes dejar una para ponerte la otra. Eso es. Desvestirnos para vestirnos con el nuevo hombre. Solamente así entonces vamos a dar el siguiente paso que nos indicó Efesios. ¿Y cuál era? Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente, lo dice Efesios, lo dice Romano. Dice Romano, no os conforméis a este siglo, pero dice más. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entiende, hermano, que tu vida no se va a enderezar hasta que tu mente no sea aclarada primero, hasta que tu mente y tu corazón no sean transformados. Tu vida no se va a enderezar, porque el cambio se inicia ahí, en la renovación de nuestra mente, porque el hombre es controlado por los deseos de su corazón. Y más que nada, esta renovación no es estática, no es pasiva, sino que es una renovación constante, es una renovación progresiva. Eso es lo que te da la respuesta de que tú dices, pero si yo soy creyente, ¿cómo caigo en esto? Por los trazos que queda, por lo que quedó de ese hombre viejo todavía. Nosotros debemos ir renovándonos hasta llegar al conocimiento pleno. Esa es la idea. Renovar es volver a ser nuevo, a cambiar las cosas de tal forma que sean nuevas. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:9. Ya pasé por Efesios, pasé por Romanos 12 y caigo en Colosenses 3. Y es como si hubiese seguido exactamente lo mismo. No ha cambiado la temática y son tres cartas diferentes. Y tienen la misma temática. Tener el conocimiento de la verdad de Dios. Para que entonces nuestras mentes sean renovadas progresivamente hasta alcanzar la imagen de Cristo. ¿Ustedes saben algo de la palabra? Que la palabra es el mejor desinfectante para nuestros pecados. ¿Sabían eso? Sí, ciertamente. Cuando la palabra entra en nuestras vidas, cuando la palabra está en tu corazón y en tu mente, y tú la guardas, y tú caminas, andas por ella, va limpiando, va desinfectando, va quitando todo lo que era contaminación en tu vida. Lo quita. Todo lo que era resto de nuestra antigua naturaleza carnal y pecaminosa es arrastrado Mientras más nos adentramos en la palabra, mejor conocimiento tendremos de nuestro Señor. Ciertamente eso va acompañado de la oración, la meditación de la misma palabra, la oración. Y que todo eso se convierta ¿en qué? En aptos, en hechos que confirmen que eso es por lo cual nosotros estamos viviendo. Nadie, absolutamente nadie, va a permanecer en paz y nadie va a tener crecimiento espiritual alguno si no es un asiduo y sincero creyente dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras. No pueden crecer sin el estudio de la palabra. Hay personas que pretenden que sí, que obtienen un crecimiento sin ser un asiduo, consistente, persistente y sincero estudiante de las Escrituras. No me van a decir que van a crecer, porque ahí está revelado el carácter de Dios y nosotros tenemos que conocerlo. Además, recordemos que en Efesios 6 nos habla de que de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la necesitamos. La necesitamos, porque es así. La lucha que tenemos no es una lucha de carne. El último consejo está contenido en 2 de Corintios, en donde nos mandan a que tomemos cautivos los pensamientos, nuestras ideas que surgen de nuestra mente y de nuestro corazón, y las sometamos a Cristo. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que todo lo que hay en mi mente antes de yo hacerlo sea si el Señor quiere. Pero verdaderamente, si el Señor quiere, no sea un dicho de nuestros labios, sino que yo se lo presento al Señor para que sea según su voluntad, sí o no. Si nosotros no hacemos eso, si no llevamos nuestros pensamientos cautivos y nos permitimos el lujo de recibir y meditar acerca de cualquier pensamiento o duda o rebeldía que nos llega a la cabeza, entonces Satanás va a hacer fiesta en nosotros, porque él va a tomar control para inducirnos a pensar las cosas que no debiéramos. Y una vez que hemos tenido pensamiento y lo dejamos anidar, pues entonces lo que viene son las acciones. Vamos a concluir. Por lo que hemos visto, cada cristiano está atrapado en una constante e intensa guerra con las fuerzas espirituales, que son fuerzas demoníacas. La mayor parte de esa batalla no es con fuerzas externas a nosotros, sino con que son en nuestro interior, con pensamientos de nuestra propia mente, que son residuos del viejo hombre que hay en nosotros y de sentimientos de un corazón que todavía le falta seguir regenerándose en Cristo. El cristiano tiene, por tanto, el mandato de Dios de cuidar celosamente su mente y su corazón, ya que si lo deja sin proteger, finalmente el enemigo puede hacernos vulnerables con sus ataques, hasta hacernos caer en pecado. Una vez que renovada nuestra mente, debemos mantenernos en una actitud defensiva, alejando nuestros ojos del mal, sabiendo con quiénes nos juntamos, estudiando la palabra, instruyéndonos en ella para seguir creciendo en el Señor. Miren algo, nosotros crecemos cuando nosotros vamos no tan solo aprendiendo, sino sustituyendo en nuestra mente y corazón los principios de mundanalidad que aún quedaban, y los cambiamos, ¿por cuáles? Por los principios del reino de Dios. Eso es un cambio. Nosotros no podemos empezar a sacar y dejar vacío, sino que tenemos que llenarnos de las cosas de Dios. No debemos dejar lugar vacío alguno que después pueda ser vulnerable. No debemos hacerlo. Y eso era de tal manera que miren claro lo que dice Pablo y nos instruye en Filipenses y nos dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren de qué debemos llenar nuestros pensamientos, cuáles deben ser nuestros pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo diría que esa era la sexta táctica que me hubiera faltado ahorita para llevar a cabo, para mantener nosotros bien resguardados, en lugar seguro, nuestro corazón. Si nosotros así lo hacemos, como le he indicado esta noche, como la palabra misma nos ha indicado, yo les digo que habremos construido un muro, pero un muro muy alto y poderoso que nos va a dar una protección infalible, va a ser impenetrable. Un muro alrededor de nuestros corazones que va a rechazar los dardos incendiados del enemigo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra también nos instruye. Yo espero que esta noche, Señor, pues, nos haya instruido de cómo debemos guardar, por sobre toda cosa guardada, Señor, nuestro corazón. Porque verdaderamente de Él mana la vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerlo por obra, a practicar estas defensas, Señor, que tu misma palabra nos dice cómo hacerlo. Que no sea tan solo esta una prédica más, sino que sea algo que nosotros podamos llevar a cabo y practicar, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.